Póngase de pie una vez más. Vamos a leer una porción de este capítulo, no todo. Según Samuel 13, versículo 1 al versículo 15. Dice la Biblia: aconteció después de esto que teniendo a Absalom, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, enamoróse de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermar por Tamar, su hermana, porque por ser ella virgen, parecía a Amnón que sería cosa dificultosa hacerle algo. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y era Jonadab hombre muy astuto. Y este le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas así enflaqueciendo? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalom, mi hermano. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: ruégote que venga mi hermana Tamar, para que me conforte con alguna comida. Y aderece delante de mí alguna vianda, para que viendo yo la coma de su mano. Acostóse pues Amnón y fingió que estaba enfermo. Y vino el rey a visitarle. Y dijo Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar, y haga delante de mí dos hojuelas, que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa, diciendo: ve ahora a casa de Amnón, tu hermano, y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina, y amasó, e hizo hojuelas delante de él, y aderezólas. Tomó luego la sartén, y sacólas delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón: echad fuera de aquí a todos. Y todos se salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había aderezado, llevólas a su hermano Amnón a la alcoba. Y como ella se las puso delante para que comiese, él trabó de ella, diciéndole: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas fuerza, porque no se ha de hacer así en Israel. No hagas tal desacierto, porque ¿dónde iría yo con mi deshonra? Y aun tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Ruégote pues ahora que hables al rey, que no me negará a ti. Mas él no quiso, la quiso huir, antes pudiendo más que ella la forzó y echóse con ella. Aborrecióla luego Amnón de grande aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y díjole a Amnón: levántate y vete. Oremos una vez más. Padre Celestial, bendice tu palabra, bendice la exposición de la misma, que nosotros podamos entender, Señor, sobre este asunto de amistades, influencias, y que siempre nos guarde, Señor, de personas que no nos van a ayudar en nuestra vida cristiana, que solamente nos quieren hacer un daño. Bendice este mensaje, bendice a cada oyente. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Muy bien, hermanos, pueden tomar asiento los que están de pie. Quiero predicarles en esta mañana o esta tarde ya sobre el tema: el poder negativo de malos amigos. Si mal no recuerdo, hace un mes hablamos del poder destructivo de la soberbia, del orgullo. Y hoy vamos a hablar de algo parecido en el sentido de que es un poder negativo. Y el poder negativo que vamos a considerar en esta tarde es de los malos amigos o las malas influencias. Debo resumir un poco la historia. No es que vamos a predicar verso por verso de esta historia, pero es una historia que quería leérselos para que tengamos en mente cómo operan y cómo funcionan las malas influencias. Pues en esta historia encontramos la triste historia de un joven que violó a su hermana y después de hacerlo, dice la Biblia que la aborreció. Si usted sigue leyendo el capítulo, se va a dar cuenta que 2 años después le tocó a Amnón pagar los platos rotos. Porque su hermano Absalón, en furia, en enojo, en querer buscar revancha, mata a Amnón por lo que él había hecho. Pero quiero decirles que todo este suceso comenzó con un pensamiento pecaminoso que tuvo Amnón. Porque leemos en el versículo 1 que este hombre, Amnón, se había enamorado Y dices, bueno, tal vez no hay nada malo con enamorarse. Pero si es tu hermana, entonces hay un problema. Se llama el incesto. Y eso es pecado delante de Dios. Lo vamos a ver en un momento. Basta con decir que era un pensamiento de iniquidad que Amnón tenía. Y la verdad, él tenía una lucha interna. Porque en versículo 2 dice él que no quiso hacerle nada porque era una virgen. Se sintió mal con hacerle algo. Pero a la vez su pasión primitiva no podía salir de su mente. Vemos un hombre que tenía una tentación, por cierto. Pero el plan pecaminoso fue promovido y, en fin, llevado a cabo, hecho realidad, debido a un impulso en el siglo 3. Y esto es la esencia del mensaje. Leamos verso 3 otra vez. Y Amnón tenía un amigo. Quiero que se enfoque en esa frase un momento. Amnón tenía un amigo. Todo lo que vemos a continuación, después de verso 3, de la violación, del odio y, en fin, la muerte de Amnón, fue producido porque Amnón tenía un amigo. De no haber tenido este amigo, Jonadab, probablemente no sucede lo que vemos a continuación. La Biblia registra que Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea. No conocemos mucho acerca de Jonadab, pero nos da un detalle acerca de su relación con Amnón. Dice que era hijo de Simea, hermano de David. Si usted lo considera bien, te vas a dar cuenta que Amnón y Jonadab eran primos. Sus padres, David y Simea, eran hermanos. Y eso es muy común, que los primos sean amigos. Probablemente por ser un primo, por ser un conocido de David, era de confianza. David tal vez pensaba que podía confiar a Amnón cuando andaba con Jonadab, pues era su sobrino. Pero algo que nos dice la Biblia acerca de Jonadab, en verso 3 al final, dice, era Jonadab hombre muy astuto. Debemos definir bien la palabra astuto, porque nos va a ayudar a entender ¿por qué sucedió lo que sucedió? Astuto es agudo, hábil para engañar o evitar el engaño, o para lograr artificiosamente cualquier fin. Y eso es exactamente lo que vemos a Jonadab haciendo a continuación. Porque en versículos 4 y 5 y 6 le da una consulta a su amigo. Le da una maquinación con la cual él puede lograr el fin que él quería, de acostarse con su propia hermana. En vez de Jonadab ser un buen amigo y decirle a su primo, mira, esto no es bueno lo que estás contemplando. Mejor hable con tu papá para que te oriente bien sobre este asunto. No es nada bueno lo que quieres hacer. Dice la Biblia que Jonadab, siendo un hombre no solamente astuto, sino muy astuto. Entre gente astuta, él sobresalía, hermanos. Y lo vemos en lo que sucede en este capítulo. En versículo 5 en adelante, vemos el poder destructivo que este amigo impío trajo a la vida de Amnón. No estoy diciendo que Amnón era inocente. Lejos de mí decir eso. Lo que estoy diciendo es que Amnón sufrió malas consecuencias por su pecado, pero pecado que en vez de ser corregido por su amigo, fue promovido por su amigo. Y les cuento que este poder negativo de malas influencias, de malos amigos, no es exclusivo a 2 Samuel 13 y el tiempo de antes, a la antigüedad. Les cuento, hermanos, alrededor del mundo, en el año 2019, hay gente, niños como adultos, que están tomando malas decisiones, simple y sencillo, por lo que dice verso 3, porque tenía un amigo, o, para ser justo, porque tenía una amiga. Alguien que en vez de ser una buena influencia, es una muy mala influencia. Quiero que piensen en algo. Vayan a Levítico 18, porque vamos a iniciar con mostrarles qué fue lo que Amnón hizo. Levítico 18, verso 9. O sea, en 2 Samuel 13, verso 1, vemos un pensamiento pecaminoso que quería juntarse con su hermana. Vamos a ver qué dice Dios acerca de esa conducta. Levítico 18, verso 9, dice la Biblia: la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. Miren, hermanos, que Dios es muy claro en cuanto al incesto. Dice, aunque sea la media hermana tuya, sea hija de tu padre o tu madre, nacida aquí o nacida afuera, no vas a descubrir su desnudez. Es un eufemismo que habla de tener acto carnal. Dios dice, no lo hagas, es una prohibición. Y eso fue parte de la ley. De paso, la ley que David bien sabía y sin duda enseñaba a sus hijos. De modo que Amnón sabía que no era correcto esta conducta que estaba maquinando. Regresemos a 2 Samuel 13 y verso 12. Cuando está a solas con su hermana y le dice a su hermana, ven, acuéstate conmigo. Mira cómo responde la hermana Tamar en verso 12. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas fuerza, porque no se ha de hacer así en Israel. No hagas tal desacierto. Un error, una insensatez, lo que tú estás contemplando hacer. No lo hagas. Esos casos no se dan en Israel, dice ella. No lo hagas. Incluso en versículo 13 le dice, porque ¿dónde iría yo con mi deshonra? Y aun tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Básicamente le está diciendo a su hermano, si tú lo haces, aún la gente de afuera van a saber que no es bueno lo que hiciste. Y te van a ver como un hombre pervertido. Si lo puedo poner en nuestros tiempos. Cuando alguien comete una infracción, delito contra un menor, reciben una identificación bien vergonzosa. Los llaman, los identifican como depravadores sexuales. Y eso se queda de por vida, según entiendo. De por vida. Diferentes niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Y yo puedo ahora meterme en el internet y encontrar dónde están viviendo. Si están alrededor de mi vecindario y dónde están ellos. Y hay restricciones donde pueden vivir. No cerca de escuelas, no cerca de otros lugares. O sea, es una afrenta de por vida. Y Tamar está diciendo a su hermano, mira, no lo hagas. Te van a considerar como un hombre perverso si lo haces. La misma infamia que tienen esos depravadores sexuales, lo vas a tener tú. Así que Amnón sabía todo esto, hermanos, que no era nada bueno, que no tenía justificación. Pero vuelvo y le repito, Amnón tenía un amigo. La palabra de Dios decía, sin lugar a dudas, no lo hagas. La cultura de su tiempo decía, no lo hagas. Sin embargo, Amnón tenía un amigo. Y por tener ese amigo, y por tener ese ímpetu a pecar, vemos que Amnón estimó más el consejo y la amistad de un amigo que guardar la palabra de Dios. O sea, quiero que entiendan esto. Dios dijo, sin lugar a dudas, no lo hagas, es erróneo acostarse con una hermana tuya. Prohibido. La cultura se lo decía. Equivocado. Y él sabía todo eso. Y aún con ese gran obstáculo de cometer el pecado, un amiguito, un primito de él, dice, mire, yo te puedo decir cómo puedes lograr lo que tú quieres. Y así, Amnón cayó en este pecado, o se echó de cabeza este pecado, por un amigo que él tenía. Hermanos, quiero que entiendan que conocer de la palabra de Dios, como lo sabía Amnón, lo que Dios demanda de nosotros, y rechazarlo o quebrantar su ley por la influencia de un amigo, es algo totalmente deshonroso para Dios. Porque está diciendo, Dios, yo sé lo que tú mandas, pero este amigo mío, esta amiga mía, me está ofreciendo algo. Me están incentivando a hacer algo. Así que voy a descartar todo tu consejo y voy a ir con lo que dice mi amigo. Así fue Amnón, hermanos. Aunque no lo dijo con su boca, sus acciones dicen todo eso. Con esto aprendemos que no solo por tener el conocimiento del bien y el mal, estaremos libres del pecado. O sea, él mismo sabía, Amnón sabía que no era correcto, que estaba en contra de la voluntad de Dios hacer esto. Pero necesitamos aplicar ese conocimiento. Y esto se llama la sabiduría. Cuando aplicamos el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios. Eso es básicamente la introducción del mensaje. La historia, cómo se llevó a cabo. Pero ahora quiero mostrarles varios pasajes sobre la influencia negativa de malos amigos. Vayan a 1 Corintios 15, por favor. 1 Corintios capítulo 15. ¿Cuántos de ustedes, y no tengan miedo de levantar la mano, cuando eran jóvenes, chiquitos, muchachos, tenían amigos? Y entre esos 10 o 20 amigos o 50 que hayan tenido, sabía desde su juventud que dos o tres de ellos eran muy traviesos, muy rebeldes. Y sabía que al ser más grandes no iban a cambiar. Y hoy día o están encarcelados o muertos o viviendo una vida desordenada. Yo conozco personas así. Ahora bien, ¿qué clase de influencia ha tenido esas personas en tu vida? Es una pregunta que solo tú puedes responder. Pero déjeme decirles esto. La única influencia que han tenido en tu vida es la influencia que tú los has dejado tener en tu vida. O sea, si tú no estás encarcelado, o tú no estás muerto por una sobredosis, o tú no estás viviendo una vida desordenada, es porque tú observaste la vida de esa persona y dijiste, yo no quiero eso para mí. Yo quiero algo diferente. Así que vamos a tener que quebrar amistad para no ser afectado por tu vida desordenada. 1 Corintios 15, verso 33. Un pasaje muy conocido. Dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hermanos, esta verdad general la conocemos. Que los malos amigos corrompen las buenas costumbres. Lo malo es más contagioso que lo bueno. Si tú andas con personas malas, su conversación, no solamente su hablar, su vocabulario, sino su estilo de vida, y perseveras con ese grupo de personas, eso va a afectar tus buenas costumbres. Tal vez tú tienes buenos hábitos en tu vida, pero por tú andar con ellos, no los vas a santificar a ellos, sino ellos te van a corromper a ti. Así dice la palabra de Dios. No creen, hermanos, que tú, por ser tan santo, vas a remediar la impiedad que ellos tenían. Yo creo que para que eso pase, tiene que haber como 50 cristianos y un solo impío. Y tal vez, logran santificarlo un poco. Tal vez. Pero 3 cinco impíos y tú el único cristiano? Dice el apóstol, no erréis, no os engañéis. En pocas palabras, no seas bruto. Tú, en vez de santificarlos a ellos, te van a corromper a ti las buenas costumbres. Así que tengamos cuidado con las influencias negativas. Mateo 5. Mateo capítulo 5, versículos 29 a 30. Mateo 5, 29 a 30 dice, Jesús hablando, por tanto, si tu ojo derecho te fuere ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, que mejor te es que se pierda uno de tus miembros que no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te fuere ocasión de caer, córtala y échala de ti, que mejor te es que se pierda uno de tus miembros que no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Jesús enseña aquí que debemos quitar lo que nos es ocasión de caer, ocasión de pecar. Y da un ejemplo muy drástico de una persona que no puede dejar de pecar. Su ojo y su mano derecha lo impulsan a pecar, siendo una tentación de pecar. Y Jesús dice, si tienes que decidir vivir con un cuerpo entero y seguir pecando, o ser manco y estar libre de pecado, es mejor vivir sin una mano o vivir con un solo ojo y que estés libre del pecado. Ahora bien, si Jesús dice esto acerca de los miembros de tu cuerpo, ¿cuánto más las amistades que uno tiene? O sea, vamos no cambiando la palabra, pero utilizando este principio para otra aplicación. Si tus miembros te son ocasión de caer, Jesús dice, quítalos de ti. Voy a decir esto. Si tus amigos o tus amigas te son ocasión de caer, ¿qué debes hacer? Cortarlos de ti. No mutilarlos, no hablando de hacer violencia, hermanos. Sino esa amistad tiene que ser quebrantada, con el fin de que tu vida sea salva. Hermanos, Dios quiere que vivamos en santidad. Y Él nos da un ejemplo aquí de cómo debemos eliminar aquellos tropiezos de caer, aquello que nos sirve de piedra de tropiezo. Una amistad debe ser eliminada si no es de provecho espiritual para nosotros. Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1. Cuando uso la palabra amigos en esta tarde, no estoy hablando de personas a quienes conoce su primer nombre solamente, o conoce algún dato de ellos, incluso sus compañeros de trabajo. Porque, aunque pueden ser amistades, no porque los conoces son amistades. Vamos a ver al final de este mensaje en lo que es un buen amigo. ¿Y qué es ser un buen amigo? Basta con decir, hermanos, que estamos hablando de personas, amigos, a quien tú has decidido tener una relación. Has decidido querer y buscar su compañía. Proverbios 1, versos 10 a 13. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas a la sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los traeremos vivos como el sepulcro y enteros como los que caen encima. Hallaremos riquezas de todas suertes, henchiremos nuestras casas de despojos. Paremos ahí. Miren cómo el padre Salomón aconseja a su hijo de evitar las tentaciones al pecado. Habla de los pecadores, personas que quieren tener amistad con uno. Y dice que para ellos el pecado es una diversión. Ellos lo encuentran muy divertido con hacer cosas malas. Y el consejo es, no consienta con ellos. Tal vez tú por rechazar la participación con ellos, se van a burlar de ti. Déjenme decirles algo, hermanos. Desde que comencé a trabajar en el mundo secular a los 16 años, por ahí, 15 años. Siempre han habido compañeros de trabajo que han ofrecido cosas ilícitas a uno. Tal vez cigarrillos, tal vez drogas, tal vez alcohol, tal vez pornografía, tal vez salir a otros diferentes lugares, cosas malas. Eso es lo que sucede cuando uno interacciona con pecadores. Ellos van a ofrecer lo que ellos encuentran divertido. Y cuando un niño dice, no, yo no participo en eso, se burlan de uno. ¿O quieres un aleluya? ¿O qué quieres, que eres un santo? Se burlan de uno. Y desde mi adolescencia, hermanos, he sentido eso. Yo me recuerdo, tuve un trabajo, una compañía, que entré, tenía solamente 17 años, y nadie en esa compañía tenía licencia. No porque no tenía edad y no porque no tenía documentos. Simple y sencillo, todos habían perdido sus licencias por manejar borracho, de veras, y manejar bajo la influencia de drogas. Y yo como niño de 17 años, me tocó a mí manejar esos camiones, porque nadie más podía manejar legalmente. ¿Y sabe lo que ellos querían hacer? Incitarme a mí a hacer lo que ellos hacían. Cuando fumaban su marihuana, querían compartir conmigo. Yo nunca hacía caso. Nunca ponía, nunca di luz verde a lo que ellos me estaban ofreciendo. Y por eso, más de alguno se burlaba de mí. Gracias a Dios que pude aguantarlo, pude soportarlo, porque honestamente hay que considerar el origen de esa burla. Mira lo que tienes. Un hombre tal vez de 30, 35 años, 40 años, adicto a las drogas, adicto al alcohol, adicto a las cosas malas. Así que búlate de mí si quieres, pero el que se va a burlar al final es Dios de ti. Así que vienen burladores, pero no vale la pena, hermanos, cometer pecado para ser más popular. Y eso es lo que Salomón está advirtiendo a su hijo. Claro, uno puede ser muy popular si dice a sus compañeros de trabajo, sí, yo voy contigo este viernes, yo voy contigo este sábado a esos lugares. Yo te acompaño y puedes estar rodeado de gente. Pero dice, no consientas, mi hijo, no lo hagas. Porque tal vez la primera vez que tú consientas a pecar con ellos va a ser la de peor decisión de tu vida. Así fue con Amnón. Amnón tenía un amigo que lo llevó a una derrota espiritual. Proverbios 22. Estamos viendo la mala influencia de los malos amigos y el poder negativo que tiene, el poder destructivo que tiene. Proverbios 22, versículos 24 y 25. Dice, no te entrometas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, porque no aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. ¿Se recuerdan? Hablamos, creo que fue hace 2 semanas, o tal vez la semana pasada, de buenos candidatos para un esposo o una esposa. Y hablamos, claro, de ser cristiano. Y les dije en Proverbios, también hay personas que hay que evitarlas. Y dice, no te entrometas con el iracundo. El hombre enojado, el hombre lleno de ira, mejor no tengas nada que ver con él. Si es un hombre buscando amigo, una mujer buscando esposo. No te metas con el iracundo. Porque, ¿qué va a pasar? Porque no aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Lo que dijimos hace un momento. Sus malas conversaciones te van a hacer efecto. Y lo sabemos, hermanos. Yo creo que esto se puede ver aún en cosas sencillas. A veces, creo que nos ha pasado a todos, que nos encontramos con un amigo de otro país, de otra cultura. Y hay frases que ellos utilizan, no frases malas, pero frases diferentes. Y comenzamos y como lo usan repetidamente, también repetimos la frase. sin querer queriendo. A veces la comida que traen también se nos pega. O sea, cosas de otras personas que también nosotros adoptamos. Y dice el hombre Salomón, hombre muy sabio, no te acompañes con el hombre de enojos. ¿Por qué? Porque si tú ves a este hombre que es rabioso como él solo, y tú te asocias con él tarde o temprano, aunque no te des cuenta, su enojo lo estás adoptando tú en tu vida. Y tal vez tú no ves el cambio de la noche a la mañana, pero los demás sí. Los demás sí pueden ver el efecto de ese hombre enojado en tu vida. Proverbios 13, versículo 20. Proverbios 13, verso 20. El que anda con los sabios, sabio será. Mas el que se allega a los necios, será quebrantado. Me gusta cómo esta verdad tiene dos lados de la moneda. La decisión es tuya. ¿Con quién tú quieres asociarte? ¿Con los sabios? ¿Quieres buscar gente sabia? ¿Quieres buscar gente piadosa y pasar tiempo con ellos? Muy bien, vas a ser sabio. Su sabiduría va a ser transmitida a ti por tu escuchar y por tu observar cómo ellos actúan. Pero de igual manera, si tu decisión es juntarte, allegarte a los necios, no solamente eres un necio por hacerlo, sino la destrucción, cuando viene a ellos, también te va a tocar a ti. Tal vez tú fuiste a una fiesta, pero no estabas haciendo cosas ilícitas. Pero cuando llegó la policía, a él no le importa. Tú estás ahí, culpable por asociación. Y dice el rey Salomón, si te juntas con los necios, serás quebrantado. Y no solamente hermanos del juicio terrenal, pero peor el juicio divino. Tú por querer y tú por andar con los necios. Santiago 4. Un pasaje más acerca de malas amistades antes de dar un pequeño cambio al mensaje y hablar de las buenas amistades. Santiago 4, verso 4. Dice, adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Quiero que contemple este versículo a la luz de lo que pasó con Amnón. El tipo que vimos en 2 Samuel 13. Conocedor de la ley de Dios. Tenía un papá que servía a Dios. No perfecto, pero amaba a Dios. No podía decir que no sabía la ley de Dios. Sin embargo, cuando su amigo, su primo, le motiva a pecar y le dice cómo puede hacer realidad este pecado, este hombre Amnón tomó la peor decisión de su vida, en que dijo, yo quiero amistad con este hombre, quiero amistad con el mundo, y me estoy declarando enemigo jurado de Dios. Y eso fue lo que él hizo. Al momento que escuchó y accedió el consejo de su amigo, se declaró enemigo de Dios. Hermanos, si tenemos a alguien, amigo o amiga, que nos están incentivando a pecar, el día en que nosotros bajamos la resistencia a esa tentación y el día en que nosotros cedemos a la tentación, nos estamos declarando enemigos de Dios, diciendo, Dios, ahora mismo yo prefiero la amistad con el mundo que la amistad contigo. Y como no puedo tener las dos, opto por tener la amistad mundana. ¿Hay alguien aquí que quisiera estar delante de Dios a rendir cuentas por eso? Porque creemos que vamos a estar delante de Dios, ¿no es cierto? Y creemos que tenemos que rendir cuentas delante de Dios, ¿no es cierto? ¿Y cómo no rendir cuentas cuando estamos delante de ese gran trono? Y el Creador del universo nos pregunta, yo que te ofrecí una relación profunda de gozo y paz y cosas buenas y cosas santas, pero tuviste un amiguito. Y ese amigo o esa amiga te ofreció todo lo contrario. Sí, el momento parecía ser divertido, parecía ser entretenimiento. Pero yo te dije que los caminos de esos hombres son caminos de muerte. O sea, yo te lo escribí. ¿Cómo no hiciste caso al mensaje? ¿Cómo preferiste la amistad del mundo que una plena relación conmigo? Creo que la única respuesta, hermanos, en ese día serán lágrimas de nuestros ojos. Pero no tenemos que esperar a llegar al cielo para tener cuentas por eso, hermanos. Es más, debemos llegar al cielo con eso ya perdonado y con eso ya dejado. Y no vivir los últimos años de nuestra vida prefiriendo, estimando más las amistades, ser popular, en vez de una relación profunda con Dios. Ahora bien, vamos a, en lo que falta el tiempo, hablar de amistades de las buenas, porque creemos que las amistades, los amigos pueden ser buenos si cumplen las obligaciones, responsabilidades de un buen amigo. Vamos a Proverbios 17. Otra vez varios pasajes de Proverbios. Pues Proverbios es un libro de sabiduría. Sabiduría en todas las áreas de la vida, específicamente en cuanto a las amistades, cómo evitar las malas amistades y cómo no solamente tener buenos amigos, sino ser un buen amigo. Proverbios 17, verso 17. En todo tiempo ama el amigo, y el hermano para la angustia es nacido. En todo tiempo ama el amigo. Y el rey Salomón está hablando de buenos amigos aquí. Porque los malos amigos, una vez que se acaba lo que tú traíste a la mesa, ¿qué pasó al hijo pródigo cuando se fue toda la herencia? En Lucas capítulo 15. Ese muchacho era muy popular mientras tenía dinero. Pero cuando todo el dinero fue malgastado, ¿qué pasó? Se encontró muy solo. ¿Saben por qué? Porque no tenía amigos verdaderos. Tenía amigos que lo incentivó a él a vivir una vida desordenada. Y al fin de cuentas estuvo a solas, sufriendo por su pecado. Pero dice la Biblia que un amigo bueno, es aquel que ama en todo tiempo. Hermanos, no es fácil amar en todo tiempo cuando no somos perfectos, cuando tratamos con gente imperfecta. Amar a Dios en todo tiempo, bueno, Dios es bueno en todo tiempo. Así que no debe ser difícil amarlo en todo tiempo. Pero amar a una persona que no te muestra el amor recíproco es difícil. Pero si tú eres un buen amigo, debes amar en todo tiempo. Vamos a Job capítulo 42. Job 42. Vamos a ver otra obligación de un buen amigo. Y es que intercede por su amigo. Si usted una vez ha leído el libro de Job, o nos acompaña los miércoles por los próximos 2-3 años, se va a dar cuenta que Job tenía unos 3 amigos, usando el término ligeramente. Y al final de cuentas, cuando Dios habla, Dios manda a Job a orar por sus amigos. Y Job pudiera haber dicho, yo orar por ellos. Después de todo lo que me dijeron, mejor no. Pero como Job era un amigo genuino, un amigo verdadero, mira lo que dice Job 42, verso 8. Desde el 7 mejor. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz Temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado por mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, y andad a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado por mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz Temanita, y Bildad Suita, y Sofar Namatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová atendió a Job. Ese es un buen amigo. Un amigo que ha sido criticado, insultado. Sin embargo, cuando Dios dice, mire, yo quiero que ores por ellos, está bien. Y lo hace. Y debido a la oración de Job, un juicio divino no vino sobre sus amigos. Hermanos, de modo que un buen amigo aboga, intercede por sus amigos. Es más, es lo que Jesucristo hace por nosotros. En 1 de Juan 2, verso 1, dice que mis hijos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, tenemos abogado con el Padre, Jesucristo el justo. Jesucristo es un amigo que aboga nuestra causa delante del Padre. Él nunca se desencanta. Jesucristo nunca se cansa de orar y abogar e interceder por nosotros. Tal como Job hizo por sus amigos, un buen amigo aboga, intercede y ora por sus amigos. Vamos a Juan 15. Juan capítulo 15, verso 13. Dice la Biblia, nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Esto es un amigo que sacrifica, que abniega por sus amigos, hasta llegar al nivel de poner su vida por sus amigos. Si consideramos nuestros amigos más cercanos, y tal vez nunca decimos que son amigos porque decimos que son familia. Pero la verdad, nuestra esposa debe ser nuestra amiga. Nuestro esposo debe ser nuestro amigo. Y aunque no decimos amiguito, amigo, debemos tener este mismo deseo de sacrificar nuestro bienestar por ellos, si somos amigos genuinos. No decir, bueno, lástima que te tocó eso. A mí no me tocó esa angustia, esa aflicción, esa desgracia que te sobrevino. Hermanos, un buen amigo pone su vida, invierte tiempo, energía por sus amigos. 1 Samuel 23. Mientras los malos amigos ejercen una mala influencia sobre uno, los buenos amigos hacen todo lo contrario, porque ellos traen confort, aliento, cosas buenas a la vida de uno, cosas que profundizan tu relación con Dios. 1 Samuel 23, versos 15 a 17. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su alma, estábase él en el bosque, en el desierto de Zif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David en el bosque, y confortó su mano en Dios. Y díjole, no temas, que no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. ¿Conocen ustedes la relación entre David y Saúl? Amigos, pero de corazón. Y cuando David estaba huyendo del rey Saúl y su vida peligraba, Dice la Biblia que Jonatán dejó su comodidad en el palacio y fue a donde estaba David en el bosque con el fin de confortar su mano en Dios, de traer edificación y exhortación a su amigo David. Hermanos, un buen amigo no te va a alejar de Dios y las cosas de Dios. Todo lo contrario. Un buen amigo te va a dar consejo que te impulsa, que te inspira a confiar más y alentar tu mano y tu espíritu en Dios. Así hizo Jonatán con David. Y no era fácil para David en ese entonces. Como les dije, el rey de Israel, con tropas a su disposición, estaba en busca de su vida. Pero a pesar de todo eso, Jonatán, el buen amigo, fue a confortar su mano en Dios. Vamos a Proverbios 27. Un par de versículos más. Proverbios 27. Creo que todo lo que hemos hablado de buenas amistades y lo que un buen amigo debe hacer, entendemos si es agradable. Es agradable cuando estamos deprimidos por algo o tristes por algo, que viene un amigo para traernos consuelo. Eso es bueno. Pero déjenme darles esta última tarea de un buen amigo. En Proverbios 27, verso 17. Hierro con hierro se aguza, y el hombre aguza el rostro de su amigo. Creo que entendemos la ilustración que nos da Salomón en este pasaje. Cuando tenemos una navaja o un cuchillo embotado, agarramos una lima y lo pasamos por encima de ese cuchillo. Y sacamos filo otra vez a ese cuchillo. ¿A través de qué? A través de algo más, pasándolo repetidamente, que a su vez produce fricción y calor, ¿no es cierto? Hierro con hierro se aguza. Sacar filo a algo que está embotado. Contemplando esa ilustración, dice, y el hombre aguza el rostro de su amigo. Obviamente, hermanos, un hierro, un cuchillo, una lima no puede hablar, porque son cosas inanimadas. Pero de igual manera, cuando pasamos el uno contra el otro, produce una fricción, produce calor. Si pudiera hablar, diría el cuchillo, no tanto me gusta. Pero el fin de eso es algo provechoso. Saca fila, da vida, da uso otra vez a ese cuchillo que está embotado. Y dice Salomón, de igual manera como un hierro aguza otro hierro, un hombre aguza el rostro de su amigo. Otra vez, en relaciones de seres humanos, esto no es agradable. ¿Por qué? ¿Qué involucra? Fricción. Hacemos un par de veces con las manos y sentimos el calor. Y en el sentido entre amigos, cuando tú aguzas el rostro de tu amigo, de otra persona, hay fricción. Puede haber un choque de palabras, pero hay que considerar el buen fin que quieres llevar a cabo. Vayan al Levítico 19 y van a ver la realidad de esta verdad. Levítico 19. Y verso 17 y 18. Dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Ingenuamente reprenderás a tu prójimo. Y no consentirás sobre el pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Mas amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Si tú tienes un prójimo, y vamos a decir un amigo, que lo conoces y sabe que está en malas ondas. Está haciendo algo indebido, tal vez perjudicial para su propia salud. O sea, sin lugar a dudas, está en algo malo. Dice la Biblia, lo que debes hacer es reprender a tu prójimo y no consentir sobre el pecado. O sea, no por ser su amigo, mejor mantiene silencio. Bueno, no quiero que él se enoje conmigo si le digo que está mal. No, porque la muestra de tu amistad y la muestra de tu amor es que vas a reprender a tu hermano, porque en verso 18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, ¿cómo lo diré sin sonar orgulloso? Pero si yo estoy haciendo algo en mi vida que es perjudicial para mi salud, usted me observa, yo trago 4 litros de soda todos los días, que obviamente no puede ser bueno para la salud. O una docena de donas por la mañana, otra por la noche. Y obviamente hará efecto en mi cuerpo si lo hago. Y tú lo ves. Y dices, bueno, mire, no tiene la misma fuerza que antes. Apenas puede caminar. Subir las gradas ya le cuesta. Tiene problemas de salud. Pero no quiero decirle nada porque es mi amigo. Si le digo que esa dieta no le conviene, tal vez se enoja conmigo. ¿Qué? ¿Me vas a dejar entonces morir por el rumbo de que esa dieta me está llevando? ¿O tú tienes un amigo que comenzó a tragar unos cuantos? Y lo sabes. Pero mejor no le digo nada porque se enoja. Tal vez se va a enojar. Tal vez ese hierro contra hierro se va a aguzar un poquito. Pero ¿cuánto amor tienes para tu amigo? La Biblia dice que si tienes amor para él, si lo amas como a ti mismo, lo vas a reprender y no vas a consentir sobre el pecado. Va a decir, amigo, tal vez hermano, yo te amo y por eso te voy a decir lo que te voy a decir. No quiero ser metiche, pero lo que estás haciendo no te va a llevar a ningún buen fin. Tal vez se enoja, pero si él considera el origen de tu amistad y él considera que lo estás diciendo por amor, le puedes hacer evitar, hermanos, un gran fracaso espiritual. Gálatas 2. En la Biblia tenemos un ejemplo de esto, de dos hermanos, pues amigos también. Gálatas 2, versos 11 a 13. El mismo apóstol Pedro, el apóstol Pablo. Compañeros de milicia. Ambos amaban al Señor y ambos servían al Señor. Gálatas 2, versos 11 a 13. Empero viniendo Pedro a Antioquía, le resistí en la cara porque era de condenar. Porque antes que viniesen unos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Mas después que vinieron, se retraía y apartaba, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. Y a su disimulación consentían también los otros judíos, de tal manera que un Bernabé fue también llevado de ellos en la simulación. Paremos ahí. Cuando Pedro llegó a Antioquía, dice que reprendió, resistió en la cara al apóstol Pablo. Dos grandes héroes de la fe, hombres usados por Dios grandemente. Sin embargo, Pedro en ese entonces estaba viviendo una doble vida, por decirlo así. Y verso 12 describe lo que estaba haciendo. Cuando no había judíos presentes, conversaba y tenía comida con los gentiles. Pero una vez que llegaban los judíos, se apartaba de los gentiles. Él no quería nada con ellos. Y cuando Pablo se dio cuenta de lo que estaba pasando, dijo, bueno, yo amo a Pedro. Yo tengo que decirle que lo que él está haciendo está bien. Tal vez se enoja conmigo, pero lo tengo que decir. Dice que le resistió en la cara porque lo que él estaba haciendo era digno de condenar. Una conducta no conveniente para un cristiano. Bueno, ¿cómo lo recibió Pedro? Si usted sigue leyendo, no va a ver donde Pedro dijo, bueno, allá tú. Tú con lo tuyo, con lo mío. Nunca lo dijo así. Pedro aceptó la reprensión del apóstol Pablo porque sabía que Pablo lo amaba. Incluso al final de su segunda epístola, 2 Pedro 3:16, Pedro dice lo siguiente, nuestro amado hermano Pablo. Entendió que Pablo lo amaba a él. Entendió que esa reprensión que recibió no vino de un corazón enojado o malvado, sino un corazón de un verdadero amigo. Así que hermanos, entre todas las tareas que debemos hacer como buenos amigos, no olvidemos que si un amigo de nosotros, un hermano de nosotros, está haciendo algo digno de condenar, es nuestra tarea reprenderle y amarlo como nosotros mismos. O sea, si yo soy el que estoy en malos caminos, yo quisiera tener un amigo que me lo diga también, con el fin de procurar mi bien espiritual y no ser como Amnón, promoviendo y haciendo posible el pecado que uno está maquinando. Que Dios nos guarde, hermanos, de malas influencias y nos ayude a ser buenos amigos. Oremos, Padre Celestial y nuestro gran Dios, leímos una historia triste al comienzo de este mensaje acerca de un hombre, Amnón, quien tuvo un amigo. Y por ese amigo, Jonadab, un hombre muy astuto, dio una mala consulta a Amnón para cometer un pecado. Dios, sabemos que no todas las amistades que tenemos son buenas. Hay personas que han entrado en nuestras vidas que no traen los mismos conceptos y valores cristianos que nosotros tenemos. Y pueden ser usados por Satanás para derrotarnos. Así que líbranos, Señor, de estas amistades que no nos conducen a una vida santa, tal como tú nos mandas a quitar los miembros de nuestros cuerpos que no están promoviendo la santidad, sino el pecado. Ayúdanos a eliminar esas amistades que no nos conducen a una vida santa y una vida más plena en Jesucristo. De igual manera, Señor, los que somos amigos de otros y los que tenemos amigos y hermanos en esta iglesia, cumplir siempre las tareas y las responsabilidades y las diligencias de un buen amigo, no considerándonos nosotros solamente, sino considerando el bienestar del otro. Orar por ellos, buscar su bienestar, edificarlos, exhortarlos. Y aun cuando sea necesario, Señor, no tener miedo de reprender a un hermano cuando está en malos caminos. Protege, Señor, nuestra congregación de malas influencias. Conserve los matrimonios, conserve las amistades buenas. Y que podamos edificarnos unos a otros a una vida más abundante, la vida que tú nos has dado. Bendice el resto de esta tarde, Señor. Bendice también la cena de parejas y la enseñanza de la misma. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.